Hoy quiero compartir con ustedes la sabiduría en negocios que he obtenido durante estos 12 años vendiendo suplementos. Algunos errores clásicos que les van a servir para cualquier negocio o incluso para su carrera como independientes. No necesitan vender suplementos para aprender de este video porque hay errores clásicos y sobre todo muchas veces el primer error que cometemos es pedirle consejos a gente que en su puta vida han hecho negocios. Recuerdo cuando empecé con mi negocio de suplementos, le pedí algunos consejos a los profesores de la universidad que ellos jamás ni siquiera han vendido un producto por Mercado Libre. Entonces, no tienen idea de cómo transar, de cómo opera realmente el mercado. Y por eso es importante tener cuidado a quién le pides el consejo y luego, una vez que recibes el consejo, considerar si ese consejo todavía es vigente al día de hoy. Porque muchos padres te van a decir, tienes que ir a la universidad. Sí, eso era bueno antes, por los 90s tal vez. Pero luego que apareció el internet, ya la universidad no tiene sentido. Ahora todo es los resultados y las soluciones que puedes llevar. Así que por eso vamos a ver en este episodio, o escuchar, la sabiduría de algunos tips de negocios que les van a ser de mucha ayuda. Antes de iniciar, agradecer al auspiciador josebalta.com para suplementos. Si desean practicar inglés, inglesparacholos.com. Yo mismo me encargo, no lo delego. Y después estos podcasts los pueden encontrar en inglés. Voy a grabarlo de nuevo en inglés en unos 5 minutos. No, un poco más, en unos 20 minutos. Lo van a encontrar en Google Podcasts y Spotify como Uncle Balta. Primera experiencia. Recuerdo, uno de los primeros suplementos que empecé a traer era el quemador de grasa Lipo 6 Black. Este quemador de grasa era popular y por eso traía yo, pero traía 20 unidades, 30 unidades para revender acá en Perú. No tenía mucho stock y lo vendía a un precio bien samaritano. Me costaba a mí 90 soles puesto en Perú, pero yo haciendo todo. Yo haciendo la negociación para comprarle al proveedor, la logística, los papeleos, el costo de flete, el desaduanaje, absolutamente toda la mierda la hacía yo. Y me ganaba yo 30 soles por unidad. Que yo tenía 21 años, era un culo 30 soles. Tenía 30 soles de utilidad por cada lipo que vendía. Y una vez un entrenador del gimnasio Gymdo me dijo, oye Balta, ¿me puedes dar un pequeño descuento para vendérselo a mi cliente? Y yo dije, bueno, ya, tal vez lo quiere vender en 140 soles o algo así. Y dije, ok, se lo voy a bajar 10 soles. Le bajé el quemador 10 soles, se lo dejé en 110 y él lo vendió en 200 soles y ni siquiera tuvo que invertir. Vino hasta mi puerta con su cliente me dio 200 soles, yo le di el quemador, ingresé para sacar el vuelto y cuando salí ya no estaba. Y el pata me dice, en un rato voy por el vuelto, o sea, le había hecho creer a su cliente que el producto estaba a 200 soles y peor aún que yo me había quedado con los 200 soles. No solamente eso, sino que después algunos trainers también me pidieron que les dé descuento. Y bueno, les bajaba un poco, ¿no? Quería ser bueno con ellos. Pero sucedió algo. Las mierdas después decían de que me compraran a mí el producto. Y después decían, no le compres a Balta porque sus productos son falsos. Por eso los vende más barato. Y ellos lo vendían mucho más caro. Entonces, ahí puedes ver cómo a veces la idea de tener distribuidores es algo que mucha gente te dice, sí, tienes que crecer. No siempre es bueno. A veces funciona cuando el distribuidor le suma valor a la marca, cuando el distribuidor agrega soluciones, valor al producto o al proceso logístico, pero si más bien le está restando es mejor no tenerlos. Y otro punto también es que cuando tu stock es limitado, no puedes estar haciendo descuentos a clientes porque ya tu stock es limitado. Y algo más importante todavía, si tu mercado es más grande que el mercado de tu distribuidor y tu mercado incluye al mercado de distribuidor, ¿para qué usar al distribuidor si de todas maneras tú ya puedes llegar a esos clientes? No es que todos los intermediarios y distribuidores sean malos. Vamos a ver más adelante cuándo sirve. Luego, ese es el primer punto. El segundo punto es el tema de la imagen. Cuando tú empiezas a crecer, la gente te va a decir que tienes que invertir en una oficina más bonita, tienes que contratar una secretaria en Algona, lo cual siempre es agradable. Y eso no solamente si eres un gran empresario, si eres un independiente, eres un abogado, un veterinario, un dentista, vas a empezar a crecer. Y cuando empiezas a crecer, la gente te empieza a meter esas pajas mentales de que tu imagen como profesional o como empresa hay que trabajarla. Y en mi caso, como era una marca de suplementos, me decían, oye, eres una marca de suplementos y no tienes deportistas que trabajen contigo, o sea, que no estoy auspiciando a nadie. Y dije, ok, voy a tratar de auspiciar a alguien. Y los deportistas a los cuales iba a auspiciar, las mierdas me querían pedir suplementos para todo el año, me querían pedir que les pague la membresía de gimnasio, y siempre me era como que querían que yo me vuelva su padre. Y para colmo tenían 5.000, 10.000 seguidores, mientras mi página tenía 300.000 seguidores en ese tiempo, Valtamina, antes que la elimine. Y no solo eso, peor aún, cuando traté de trabajar con unos, lo primero que me pedían es que los promocione mis páginas para que puedan ganar más seguidores y así poder trabajar con más gente, la marca juntos, decían, ¿no? O sea, en otras palabras, querían que les pague y que encima les dé mis seguidores. Así que los mandé a la mierda y me puse a yo mismo ser la imagen. Y más importante aún, me di cuenta de que no necesitas invertir en oficinas, deportistas, secretarias nalgonas para trabajar la imagen de tu marca o de tu persona como profesional. Lo único que necesitas es solucionar un problema y hacerle saber a la gente que lo puede solucionar. Y hacerlo como nadie lo hace en este puto mundo. Si tú eres capaz de hacerlo de esa manera, la gente va a venir y te va a recomendar. No necesitas una oficina. Puta, yo les puedo asegurar, hay tiendas de suplementos que tienen locales en Miraflores, en los distritos más caros, y se mueren de hambre. ¿Por qué? Porque no solucionan un problema. Viene el cliente, le hacen pasar la tarjeta, le venden como 5 suplementos que ni siquiera el vendedor usa, y después la gente ya no regresa. Tú quieres que tu cliente no solamente regrese, sino que te recomiende, y por eso todos los recursos tienen que ir a solucionar problemas. Es todo lo que hay que hacer. Otra vaina no hay. Obviamente, esto no te lo van a decir en una carrera de negocios. Yo estudié negocios. Nadie te dice esto porque es muy simple. Quieren complicarte la vaina, ¿no? Producto, plaza, precio, las 5P, P de prostituta, el que está hablando eso. Las vainas son simples. Es producto y publicidad. Si quieres ponerlo así, ¿no? Producto con buen precio, buena calidad y publicitarlo. Todo lo que necesitas. Vamos al siguiente, el tema de la distribución. Hablamos de los intermediarios y toda la vaina. Los distribuidores a veces son buenos, a veces son malos. Por ejemplo, recuerdo cuando yo compraba a un importador local la proteína carnívoro, porque ellos tenían exclusividad. Les compré 700 unidades. Sí, 700 unidades de carnívoro. Esas 700 unidades me dijeron, no la vayas a vender a menos de este precio. Entonces dije, ok, voy a venderlo. Luego me di cuenta de algo, los pendejísimos lo estaban vendiendo más barato. Entonces me hacían comprar su producto, ganaban porque les compraba por volumen y luego me querían fijar el precio de venta y ellos venderlo más barato. Y ahí fue cuando dije, está huevón, ya tiré los precios y no les volví a comprar nunca más. Y después por cuestiones del destino, porque yo recién empezaba en el año 2010, me enteré de que la carnivore, cómo fabricaban la carnivore. Dije, oye, a lo mejor ya ni pensar en traer esta vaina de nuevo. Y no solamente eso, sino que si tú tienes distribuidores, tienes que tener cuidado de que tus distribuidores cuiden tu marca. Porque la mayoría de personas lo único que quiere es un cheque al final del mes. Entonces, con tal de vender, van a decir cualquier mierda: que el producto te cure el SIDA, que te cure el cáncer, que vas a. Recuerdo con los Lipo 6 pasó: vas a bajar 10 kilos de músculo y después, oye, no bajé los 10 kilos, el producto es malo. No, es que la persona que te lo vendió ni siquiera hizo la dieta y el plan de entrenamiento. Y ahí viene el tema. Tener mucho cuidado con quiénes son tus proveedores. En mi caso, por ejemplo, con los importadores de proteína. Y quiénes son tus distribuidores. A mí me gusta hacer todo el proceso. Ya desde hace varios años. Desde hace 10 años que me gusta hacer desde la producción hasta la parte final de cliente. Porque es la única manera en que tú puedes controlar todo. Pero es un culo de chamba. Pero eso es parte de la belleza. Si tú quieres hacer algo bien, o hazlo tú mismo, o si quieres delegarlo, pero que siempre estar mirando con lupa el proceso. Los invito a escuchar a Bruno Mars. Bruno Mars hace eso. Él graba su canción y no lo deja ahí. Está escuchando la parte de los instrumentos, está escuchando la producción, la distribución del contenido. O sea, siempre la persona interesada tiene que estar detrás. Y los invito a ver el caso de Ford, la empresa Ford, la de autos, y la de Tesla. Lo quisiera explicar ahorita, pero ya estoy con el tiempo, así que les dejo acá para que lo puedan chequear. Esas dos empresas están tratando de reducir la cantidad de dealerships, de concesionarios. Y en el caso de Tesla han encontrado una manera curiosa. Como el gobierno de Estados Unidos los obliga a tener un concesionario, no pueden vender ellos de manera directa. Ellos lo que han hecho es, en vez de concesionario, tienen casas de display, donde ponen el producto, la gente los puede probar y todo, pero no los puede comprar ahí. Pero tienen un teléfono por el cual ellos pueden llamar al vendedor y pueden cerrar la venta. Entonces, es prácticamente un concesionario, pero el vendedor está por el teléfono y hay una persona que muestra el producto. Eso ha hecho Tesla. Ford está obligando a sus distribuidores a no subir mucho los precios. Porque, por ejemplo, la Ford 150, la pickup, de $91,000 a precio sugerido, la estaban vendiendo en $142,000, más de $50,000. Otros modelos en más de $15,000 sobre el precio sugerido. Y se amarraban entre todos los dealerships, entre todos los concesionarios, para subir los precios de Ford. Y la gente se estaba yendo a otras marcas. Entonces Ford les ha dicho, la empresa que empiece a vender de manera obscena, a abusar de los precios, les van a aguantar el stock de autos. Y todo es control, como puedes ver. Y la única manera de tener control sobre tus proveedores y sobre tus distribuidores es si tu producto es tan bueno, nuevamente vamos al tema de la solución, que la gente lo va a pedir de todas maneras. Es como, ¿por qué el bodeguero tiene Coca-Cola? Porque la gente viene por la Coca-Cola. ¿Tú crees que un bodeguero se va a matar promocionando cola real si la gente no viene por cola real? Tiene la cola real al costado porque le da margen, pero no es que le hace la publicidad a la cola real porque eso no es lo que jala. Lo que jala es la Coca-Cola. Tú quieres ser la Coca-Cola, tú quieres ser el iPhone, tú quieres ser ese producto. Bueno, iPhone no sé porque no me gusta mucho el iPhone, pero al menos con Coca-Cola lo puedo explicar. Tú quieres ser el que solucione el problema y a la vez tiene la marca, que es la marca, es la garantía de que el producto solucione el problema. Y el último punto, lo voy a tocar acá, es diversificar. El tema de diversificar es que la gente no lo explica bien. Tú no empiezas diversificando, eso lo haces después. Empiezas enfocándote en una sola vaina. La haces lo mejor que puedes, solucionas el problema. Una vez que la gente sabe que solucionas el problema, ahora tienes que diversificar. Por dos motivos, por seguridad financiera y luego porque diversificar te puede incluso mejorar la solución previa que tenías. En mi caso, audiobooks. Antes de la cuarentena empecé, casualmente, sin saber que venía una cuarentena. Me fueron de ayuda durante la cuarentena, cuando Vizcarra destruyó la economía y cerró incluso hasta el servicio de delivery, lo prohibió. Y luego el otro caso que fue es las clases de inglés, que las empecé en este verano, por febrero. ¿Por qué? Porque normalmente mi negocio de suplementos es la temporada alta es de agosto a enero, que es el verano más o menos, la temporada de playa, la gente desde agosto empieza a entrenar. Y en febrero baja un poco porque empieza a estudiar. Y justo empecé con las clases de inglés en febrero y me di cuenta que la gente estaba estudiando. Y son dos negocios que se complementan perfectamente. El tema fitness durante agosto a enero y el tema de inglés desde febrero hasta julio, hasta agosto. Entonces pueden ver, diversificar es bueno porque te da primero variedad de conocimientos que puedes cruzar entre tus dos industrias, te ayuda a llegar a un mayor mercado y no solamente eso, sino que es la habilidad de poder tener clientes tanto dentro de Perú como fuera de Perú. Si la cosa se jode acá porque la vaina política, que esto, que la igualdad, que a mí me encanta esa mierda, la igualdad. No hay manera más rápida de destruir una economía que hablando de igualdad. Y ese es ese episodio para otro capítulo. Pero entonces, si se quieren sacar la mierda, no hay problema. Tú estás diversificado. Empiezo a desarrollar mercados acá, allá. Estos episodios de negocios, normalmente en orden de importancia en mi canal, la gente va primero por los temas sexuales. Luego va por los temas que son tendencia. Mucho más abajo va por los temas económicos. Y el último tema que la gente escucha son estos temas de negocios. Prefieren escuchar incluso economía, que es aburrido para la mayoría, pero negocio les parece aburrido. Pero la verdad es que si tú eres bueno haciendo negocios, cualquier economía te vale verga, tú sobrevives. Si eres bueno haciendo negocios, vas a tener culos. Si eres bueno haciendo negocios, vas a tener más confianza, porque un hombre que soluciona un problema es un hombre que está contribuyendo con la sociedad, y eso la gente luego lo reconoce, si es que tú sabes mostrarlo, claro. Espero que les haya gustado este episodio, las fijas, a veces mucha teoría en libros, necesitamos más práctica. La teoría siempre viene después, practicamos primero y la teoría refuerza la práctica, no como nos quieren vender en las universidades, que primero la teoría por 5 años y después van a hacer sus prácticas, no, esa vaina no funciona. La bendición para todos ustedes, si quieren contactarme al WhatsApp, +51 98 90 23 986. pedidos de suplementos, josebalta.com, SARMS, Ostarín, Ligandrol, todas las drogas que quieran, josebalta.com. Y si desean practicar inglés, inglesparacholos.com.